Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda.
Rápido y sin pensar mucho, decime cuál es para vos el libro físico más valioso, más importante del mundo. Si pensaste en la biografía de Bandana, del grupo musical argentino del 2000. No le erraste, pero bueno, te quiero decir que tengo ese libro en casa y que te lo puedo prestar. No, para muchos es alguna de las copias de la Biblia que hizo Gutenberg, Johannes Gutenberg, hace 500 años. Fueron muy poquitas copias, muchas se perdieron, alrededor de ellas hay siempre una leyenda, algo distinto, y obviamente cambiaron el mundo. Pre-pandemia o en la pandemia, me crucé con un libro que me gustó, que una especie de ensayo barra novela que se llama The Lost Gutenberg. Y acá lo voy a decir en inglés, The Outstanding Story of One Book's 500 Year Odyssey, algo así como la historia increíble de un libro de 500 años, de la odisea de un libro de 500 años, que lo firmó Margaret Leslie Davis, que cuenta justamente la historia de uno de estos ejemplares. Para Davis, una de las personas que más entendió el poder de Gutenberg fue Mark Twain, nada más y nada menos. En el 1900, Mark Twain escribe una carta cuando lo invitan a la apertura del Museo Gutenberg, que dice, todo lo bueno, todo lo que el mundo es hoy, todo lo bueno, todo lo malo, se lo debemos a Gutenberg. Todo se puede rastrear a esa fuente. De hecho, durante muchísimo tiempo, aún hoy, la innovación de Gutenberg es considerada como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Una innovación que abrió las puertas a un montón de eventos, como, no sé, la Reforma Protestante, el Renacimiento, la Revolución Científica, la educación, mil cambios más que afectaron a nuestra sociedad de maneras que ni nos imaginamos. Pero bueno, esta aclamación universal de que Gutenberg inventó la imprenta no es tan universal, porque algunas de las innovaciones claves que se convertiría, que serían clave, quiero decir, en la tecnología de la impresión, comenzaron en el este de Asia, con el trabajo realizado por nobles chinos, por budistas coreanos y por los descendientes de Genghis Khan. Entonces, bueno, finalmente Gutenberg quizás se haya inspirado en algunas cosas, porque esto es algo que no sabías. La imprenta tiene una historia desconocida. La historia que conocemos, que más se repite, dice que la imprenta fue creada por Gutenberg en Mainz, Alemania, alrededor del 1440 después de Cristo, y que justamente a partir de 1450, con las primeras copias de estas Biblias de las que estuvimos charlando en el arranque, empieza a popularizarse. Los libros obviamente ya existían en Europa, pero eran solo volúmenes copiados a mano que eran accesibles simplemente para miembros del clero, ¿no? El acceso a los libros producidos en masa con la imprenta revolucionó Europa en el siglo XV y justamente propició el avance de la alfabetización, que alteró, como yo te dije, la sociedad, la política, la religión, los estilos de vida, todo. Sin embargo, la historia parece ser más compleja. Las primeras propuestas para la impresión comenzaron en el año 800 después de Cristo, en China, donde las primeras técnicas de impresión implicaban cincelar una página completa de un texto en un bloque de madera al revés. Se le aplicaba tinta y se iban imprimiendo hojas justamente a partir de ese bloque, presionando el bloque contra alguna superficie, como por ejemplo una superficie parecida a lo que hoy consideramos el papel, pero de origen 100% vegetal. Cerca del año 971, a los impresores de Zhejiang en China produjeron una impresión de un gran canon budista llamado Tripitaka con estos bloques tallados, utilizando 130.000 bloques, uno por página. Esfuerzos posteriores tratarían de inventar tipos móviles, tipografías móviles, de alguna manera para evitar tener que hacer toda la página completa cincelada en madera. Y primero se intentaron hacer ideogramas en madera, que funcionó muy bien, y después trataron de innovar haciendo ideogramas en cerámica, pero no hubo. Mientras tanto, las importaciones imperiales de China trajeron estas innovaciones a los gobernantes del pueblo Goryeo, que es lo que hoy llamamos Corea, quienes fueron cruciales en los siguientes pasos de la invención de la imprenta. Su parte de la historia es justamente el cruce de innovación versus invasión. ¿Por qué? Porque en 1087 después de Cristo, un grupo de nómades llamado Kitians intentó invadir la península de Corea. Esto llevó al gobierno de Goryeo a crear su propio Tripitaka, es decir, estos antiguos textos budistas escritos en idioma pali, con el objetivo de preservar la identidad budista coreana contra los invasores. El intento sería profético porque, de alguna manera, este primer intento no funcionó, pero años más tarde llegaron invasores power. Entre los siglos XII y XIII, el gobernante mongol Genghis Khan había creado el imperio más grande de la historia humana, que se extendía desde las costas del Pacífico de Asia hasta el oeste, justamente hasta Persia. Cuando muere, en 1227, su sucesor, Ogedei Khan, continuó conquistando e incluso ganando terrenos que Genghis Khan nunca había ocupado. En 1231, Ogedei ordenó una invasión sobre Corea y en 1232 las tropas invasoras mongolas llegaron a la capital. Como parte de la conquista, quemaron la copia coreana del Tripitaka hasta convertirlo en cenizas. Pero la dinastía que estaba en Goryeo pudo recrear el libro. Los ataques de los mongoles continuarían durante 28 años. En 1234 le pidieron a un ministro civil llamado Koe Chun Yu que imprimiera otro texto budista llamado El Ritual, prescripto del pasado y el presente. Pero el libro era muy extenso y hubiera requerido una cantidad increíble de bloques de madera, por lo cual a Choe se le ocurrió una alternativa. Sobre la base de los intentos chinos anteriores de crear esos tipos móviles, adoptó un método que había utilizado para acuñar monedas de bronce, moldeando caracteres tridimensionales en metal. Luego dispuso esas piezas en un marco, las cubrió de tintas y las usó para prensar hojas de papel. Cuando terminó, pudo reorganizar los caracteres de metal, eliminando la necesidad de cincelar bloque por bloque. Era mucho más rápido. Completó el proyecto en 1250. Y es muy importante reconocer lo que esto significa. La innovación que se dice que creó Johannes Gutenberg fueron justamente pequeñas piezas de metal en letras de relieve al revés, dispuestas en un marco, cubiertas de tinta y prensadas bajo una hoja de papel. Es lo mismo que hizo Chou-en-Jun Hui 150 años de que naciera Gutenberg. Entonces quizás debería ser el nombre de Choe Jung-hui el que recordemos y no el de Gutenberg. Y sin embargo, ¿cuál es el problema? Los libros impresos de Corea no se difundieron. De hecho, no se difundieron ni al ritmo rápido de Europa ni casi a ningún ritmo tal como sucedería 200 años después. Corea estaba bajo invasión, lo que obstaculizó la capacidad de difundir su innovación. Además, la escritura coreana, que se basaba estrechamente en ese momento en el chino, utilizaba una gran cantidad de caracteres diferentes, lo que hacía que crear las piezas de metal y ensamblarlas fuera un proceso mucho más lento. Lo que es más importante, los gobernantes de Goryeo destinaron la mayoría de sus proyectos a la impresión de textos de uso exclusivo de la nobleza. Así que no hubo una explosión de la imprenta en Oriente. El historiador John Main, en su libro The Gutenberg Revolution, decía: no había mercado, no había necesidad de los líderes de que los conocimientos llegaran a los súbditos, no había ningún tipo de incentivo para recaudar o invertir capital en una nueva industria. El problema es que esto hizo que la idea de que solo Gutenberg inventó la imprenta ignora a todo un continente y a varios siglos de esfuerzos relevantes. Eventualmente, los primeros capitalistas de Europa invirtieron en la empresa comercial de Gutenberg, que combinaba una tecnología similar a la de los tipos móviles innovados por Choe Chun Hui en un mecanismo espiral enroscado de una prensa con vino o aceitunas para acelerar la impresión a velocidades comerciales. Ese negocio tomó décadas de su vida para llevar a cabo, lo obligó a llevar a la bancarrota y llevó a los inversionistas a presentar demandas judiciales para recuperar su dinero. Como señala justamente David en el libro con el que arranqué, estos registros son el medio por el cual conocemos a Gutenberg y su Biblia. Este libro, el más famoso, tiene orígenes de los que sabemos muy poco. Las historias que contamos sobre este hombre y cómo surgieron las Biblias se han improvisado a partir de relatos. Gutenberg inventó la imprenta, pero no quiso que su vida quedara registrada en su libro. Porque esto es algo que no sabías. La imprenta tiene una historia desconocida. Para hacer este episodio, estuve leyendo ese libro. Les voy a contar una cosa que no les cuento a nadie. En unos días vamos a hacer con Tobias Schleider, un colega mío, un taller. Son dos días, dos sábados, en un sitio que se llama Revoluciones Íntimas. Es para cualquier parte del mundo. Un taller sobre cómo usamos ChatGPT para escribir. Un día va a ser sobre escritura académica y otro sobre escritura creativa. Y me di cuenta que lo mejor es contar, bueno, con ejemplos. Y hace tiempo que quiero escribir una historia de ficción. Nunca escribí ficción, no sé si es mi onda, lo voy a probar, el workshop es probar. Y nada, la historia que se me ocurrió es una historia de aventuras y necesito que el protagonista robe un libro muy peligroso. Y empecé a pensar libros peligrosos y así llegué a recordar eso que había leído en pandemia. Y también estuve utilizando un artículo de Sofía Newman en lithub.com que se llama... agárrense porque es en inglés. So Gutenberg didn't actually invent printing as we know it. The Ansong Chinese and Korean History of Mobile Type. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, o si quieres tomar este curso que te acabo de contar, que no estaría mal si lo quieren tomar, no es muy costoso y la idea es que se graba y es en audio, me lo podés contar en hola@tomasbalmaceda.com.
Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.